Las 5:34, una hora menos en Canarias. Pues ahora estamos con nuestro anfitrión, con Quim Roqueta. Buenas tardes, Quim.
Hola, muy buenas tardes.
Que es el presidente de la Plataforma de Entidades LGTBI de Cataluña. Es una federación que agrupa 11 asociaciones, ¿no?
12.
12.
Ayer
más.
Hicimos la asamblea y se incorporó.
Hombre,
una nueva entidad.
Pero esto se avisa ayer,
claro,
noche. O sea, en lugar de 11 son 12.
12.
Bueno, y entonces esa federación es la gestora de este centro en el que estamos. Que estáis felices porque era una reclamación. Claro, antes trabajabais, como tantas otras asociaciones de todo tipo, en lugares inhóspitos, ¿no?
Claro,
a veces en cuchitriles y de pronto tenéis aquí una...
Dispersos,
una,
¿no? Claro.
Y dispersos, claro. Y ahora tenéis
una
sede muy bonita, la verdad.
Sí, mucha gente se sorprende, ¿no? ¿Qué sitio más bonito? Y nosotros decimos, ya era hora, ¿no? Ya era hora de tener un sitio digno, ¿no? De recibir a las personas, de estar, ¿no? En un espacio donde el colectivo LGTBI realmente desprenda dignidad también, ¿no? Creo que nos hemos ganado a pulso y, como decías, es una demanda histórica, ¿no? De muchísimos años.
En España no hay, ¿no? Prácticamente.
Creo no, que los
no
compañeros
hay un centro
de,
como este.
Claro, como este no. Sí que los compañeros de Pamplona, fíjate en Pamplona, ¿no? Pues fueron pioneros a la hora de crear un centro también especializado. En fin, la realidad ahí, así que saludo también a los compañeros de allí, de Catalingune, de Pamplona, ¿no? Pero realmente aquí, pues realmente, no, bueno, hemos hecho algo a lo grande, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que el centro es muy bonito, está en pleno barrio de San Antoni, y lo que queréis es que esto también se abra al barrio, ¿no? Que...
Claro, al barrio y a toda la ciudadanía, o sea, antes te lo comentaba, ¿no? Fuera de micro, que te decía, es que lo que queremos es que pasen cosas, y están pasando, ¿no? Antes estábamos por aquí, y había una escuela que ha llegado, luego tenemos una con el Síndic de Greuges, luego hay muchísimas cosas, hay una exposición, por tanto queremos que pasen cosas continuamente y cosas para las personas LGTBI, pero para todo el mundo. El caso es que aquí hay muchas personas que nos han visitado y que seguramente se han sorprendido, y os quiero decir, es vuestra casa, bienvenidos, bienvenidas, aquí haremos muchísimas cosas para todos y para todas.
Porque además aquí también está el Observatorio contra la Homofobia, ¿no?
Exacto.
Claro. Fuisteis víctima de esa homofobia los pocos días de la inauguración, o sea, hace no llega ni a 2 meses, ¿no? De la inauguración sí, pero del acto os encontraste pintadas y rotura. No ha vuelto a pasar, afortunadamente, esperemos que no ocurra, pero no corren muy buenos tiempos, ¿no? De pronto...
No, la verdad es que...
Se oyen y se dicen cosas que creíamos que no volveríamos a escuchar, pronunciar a nadie, ¿no?
Sí, sí, no, y además yo creo que Raquel, ¿no?, nos ha hecho esas perlas, ¿no?, que ella decía realmente, algunas son recientes, de ayer, y bueno, realmente esto va creando también un imaginario y esta especie de malentonamiento, ¿no?, que yo creo que no se dan cuenta, ¿no?, del daño que pueden hacer, ¿no? Y lo comentaba antes nuestra compañera Rosaura, ¿no?, que alguien se atreve a decir eso y el dolor que te puede causar, ¿no?, de, bueno, si eres madre o eres padre, ¿no?, de tus hijos, ¿no? Bueno, por tanto, yo creo que el hecho de que pasara esto tuvo una consecuencia buena. Al día siguiente hicimos una concentración aquí, vinieron más de 1,000 personas de todo el barrio, de toda Barcelona, y realmente fue algo, en fin, muy importante, ¿no? Porque realmente tuvimos el apoyo y el calor de la gente que decían, no pasarán, vamos a estar aquí. Realmente era algo duro, porque eran pues amenazas de muerte, eran cruces celtas, eran, en fin, realmente grave, ¿no? Por tanto, bueno, a partir de aquí hubo una investigación, parece ser que se está cerrando, o se ha cerrado ya, y por tanto nos crea un poco este sentimiento de impunidad, que sabemos que los compañeros de fiscalía, policía, etcétera, han hecho lo que debían, pero sinceramente nos queda este puntito.
Supongo que hay policías que son obviamente de colectivo LGTBI y los conocéis, algunos de ellos, y deben implicarse a fondo,
de la plataforma, ¿no? Y nos lo dicen, ¿no? Claro, dicen, no, tranquilo, Quim, no, ya, pero bueno.
Sí, pero claro.
Hacemos y lo sabemos, ¿no? Pero bueno.
Bueno, a todo esto, claro, el catálogo de servicios que puede prestar un lugar como este es muy amplio. Está la información, está la orientación, está la atención directa, está a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel legal. Todo eso ya nos da pistas de que sigue siendo necesario, ¿no? Dirías, ¿hace falta un asesoramiento psicológico?
Sí.
¿Hace falta una orientación? Pues sí, hace falta.
Claro, hace falta.
Hace falta.
Y además creemos que debemos de un poco acompañar a las personas desde que nacen hasta que mueren, en todas sus necesidades, ¿no? Además también en el colectivo LGTBI. Y así lo vemos, ¿no? Así vemos de que hay personas pues que todavía... aún son expulsadas de sus casas, o también...
A mí esto me cuesta creer, ya sé que es verdad, porque me lo decís todos, pero aún hay jóvenes que cuando dicen en casa que son...
Todavía,
chicos o chicas, les echan de casa.
Lamentablemente. Y bueno, seguramente se ven reforzados por esos comentarios que hablábamos antes, por esa ideología renaciente, ¿no? También hay un tema muy importante que es el tema de salud, ¿no? También el tema de la salud sexual es un tema muy importante, ¿no? Por tanto, también, en fin, el colectivo LGTBI, el colectivo gay, especialmente fuimos los primeros, ¿no? En la época dura del VIH, y te lo digo yo como persona con VIH desde hace casi 30 años, pues que evidentemente hemos estado luchando, ¿no? Y fuimos los primeros que salimos a la calle. Antes que nadie, que ninguna administración, nosotros salimos a repartir condones, a dar información, y por tanto, sabemos que primero tenemos que hacer nosotros y nosotras las cosas, ¿no? Y luego, evidentemente, acompañarnos con las administraciones.
Y luego orientación también de tipo jurídico y legal, ¿no?
Claro, claro, sí.
Porque
es fundamental.
¿Qué casuística os podéis encontrar? Para hacernos una idea.
Claro, desde, no sé, por ejemplo, en temas de la habitacha,
de la vivienda.
De la vivienda, por ejemplo, también, ¿no? Y a veces también... Sí,
perdóname, ¿me estás diciendo que hay alguien que a lo mejor no quiere alquilar?
Bueno, sobre todo, por ejemplo, en personas trans. Muchas veces en personas trans, por el hecho de ser una persona trans, se da por supuesto que quizá esa persona a lo mejor quiera crear un piso para dedicarse a la prostitución. Esta especie, ¿no?, de, bueno, de ideas que se quedan allí.
Ideas preconcebidas, claro, claro, que entonces, no tendrán que ver este muchas veces nada con, ¿no?, la realidad.
Y después todo lo que tiene que haber también acompañamiento en, bueno, en otros procesos que puede haber. Estamos hablando desde el VIH, ¿no? Hasta hace muy poco todavía había leyes que prohibían, por ejemplo, que una persona con VIH pudiera, por ejemplo, incorporarse a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Está cambiando la cosa, pero hace falta todavía, ¿no?, un empoderamiento de las personas LGTBI y luego que las leyes también nos apoyen.
Por cierto, que creo que en las primeras semanas de actividad, llevaba abierto esto 7 u 8 semanas, ¿no?, habéis hecho servicio de acogida a 50 personas.
Exacto.
Servicio de acogida. ¿Quiere decir que es gente que no tenía dónde ir? ¿O que tenía acogida, problemas de qué?
Acogida quiere decir que son personas que vienen, acuden al centro y de alguna manera muestran una necesidad.
Ya.
Puede ser información sobre temas laborales.
Vale.
Apoyo. Le llamamos acogida a lo que es, como sería información y acogida, ¿no?
Vale.
Bueno, cualquier tipo
pero
de estos temas,
de,
¿no?
Pero algún
de menores,
caso de urgencia también habéis
también
tenido.
También en tema de algunos casos de LGTBI-fobia, que se han intentado resolver a través de los compañeros del Observatorio contra la Homofobia, o también de la ONB. Al ser un centro municipal, también trabajamos directamente con diferentes recursos municipales, eso es muy importante, ¿no? Y también tenemos un mecanismo de urgencia contra la homofobia, tenemos el MUCA, ¿no?, contra agresiones, y por lo tanto también estamos preparadas para si en algún momento tenemos que desarrollar alguna acción grave, ¿no?, que se produzca.
Raúl Solís, que escribió el libro La doble transición,
sí,
que se presentó aquí en el centro LGTBI, dijo que Barcelona fue la capital de España en la lucha por la libertad sexual durante el franquismo y las Ramblas se convirtieron en el refugio de muchas mujeres transexuales, por ejemplo. ¿Sigue en esa onda Barcelona?
Bueno, Barcelona ha cambiado muchísimo, evidentemente, y además fue muy interesante, ya que hablabas del libro de Raúl, porque estuvo aquí, y estaban sus protagonistas, ¿no? Estaba Marc Ambroyé, que es un activista trans de Sevilla, y estaba, bueno, diferentes compañeras también, ¿no? Y por tanto, realmente fue muy emotivo, especialmente porque la gente joven tiene que conocer esa Barcelona de la que hablas, pero también esa realidad de personas trans, ¿no? Y de cómo se vivió esa época, ¿no? De cómo las personas LGTBI salieron, cómo salió Silvia Reyes, ¿no?, que también es una de las activistas, que además es una de las que normalmente salen esas fotografías de colita, ¿no?, que se las ve con el puño levantado, porque además eran, en ese momento les llamaban travestis, ¿no?, y bueno, eran personas que estaban realmente delante.
No, es verdad, fíjate la nomenclatura, es verdad, ahora me acabo de dar cuenta, claro, ya no, nadie usa la palabra travesti, pero en aquel momento, claro, se llamaban así, pero las palabras nunca son inocentes, ¿no?
No.
Lo que se usa para describir,
claro,
eso estigmatiza enormemente. Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, todo esto parece que no, porque él también ha dicho cosas gruesas.
Claro, claro.
Ese halago del hombre blanco heterosexual, ¿no?
Claro, esa especie, ¿no?, lo estábamos diciendo antes. Yo creo que esto realmente está sacando como de, no sé si del armario o del cajón, o del, en fin, apolillado realmente, ¿no? Estas ideologías que realmente lo que hacen a veces es dar alas a cosas que realmente creíamos superadas y que realmente nos ha costado muchísimo tiempo, ¿no?, y muchísimo trabajo, ¿no?, de muchísimos activistas. Entonces, yo creo que la gente tiene que saber que tenemos que tener todos y todas muy claro, ¿no?, que estos derechos los hemos ganado, pero que los podemos perder.
Pero como las mujeres, hombre, tú dirás, por cierto, que lo bueno de esto es que según el Pew Research Center, al menos en 2013, espero que esto no haya cambiado para mal, España era el país de mayor actitud positiva ante la homosexualidad. El 88% claro. Era absolutamente tolerante, 88%. Era un punto más que Alemania, donde era el 87%, y un poquito más que la República Checa, que era el 80%. O sea que, en teoría, al menos cuando nos preguntan,
claro.
Decimos eso. Luego no sé si a la hora de la verdad lo decimos para quedar bien, o es cierto, pero aunque lo digamos para quedar bien, ya significa que sabemos cuál es el camino, ¿no?
Claro, claro. Sí, a veces puede dar un punto de postureo.
Bueno, pero bienvenido a postureo.
Pero bueno, oye, bienvenido, antes, bienvenido.
Antes hacían chistes pero de mujeres yo creo que además, y, claro, y de negros sí, y de tal, exacto. Alegremente. Ahora como mínimo
pero no sí que deberíamos de invitar, aparte de decir que bueno, que muy bien, que hacer otro tipo de cosas, ¿no? También, ¿no? Pues venir aquí, por ejemplo, venir al centro LGTBI. Seguramente que mucha gente a lo mejor tiene algún tipo de complejo y
hombre,
cuando se abrió el centro dijo, uy, aquí no voy a entrar nunca, esto es cosa de maricones, ¿no? Y, pero bueno, seguramente vendrán y vendrán que es otra realidad.
Claro.
Verán que hacemos presentaciones de libros, que no nos comemos a nadie y que hacemos muchísimas cosas, que viene Julia, y que viene Raquel, que viene Sardá, que viene Monegal, que viene muchísima gente.
Hombre, sí, mira, menudo público tienes, claro, está Xavier Sardá en primera fila.
Claro, por eso. Hola, hola, vale. Xavier. Por tanto, en fin, yo creo que estos cambios pues también ayudan, ¿no? Y yo creo que a partir de aquí Trump y esta gente yo creo que verán que se están equivocando.
Pues ya lo saben, los vecinos del barrio, que es un barrio que está muy de moda en Barcelona además actualmente, uh-huh. Es el barrio de los hipsters, ¿eh?
Sí, nos sentimos muy bien acogidos.
Hombre, sí, habéis tenido una suerte porque habéis caído en el barrio. Yo creo que de los que más se ha invertido en Barcelona, hay muchas zonas peatonales.
Ya no nos van a arreglar la calle también.
Bueno, claro, es que habéis caído de pie, sí, como decía mi abuelo. Pues Kim Roqueta, presidente de la plataforma de entidades LGTBI, gracias por ser nuestros anfitriones.
Muchísimas gracias.
Y cuando queráis, repetimos, ya lo
claro
sabes,
que sí,
¿eh?
Así que estáis invitadas siempre.
Muchas gracias, Kim. Sardá, enseguida estoy contigo.
En Onda Cero. Hello. Julia Otero.